declarar hoy en el Tribunal Supremo. Hace apenas algo más de media hora conocíamos la decisión del juez Leopoldo Puente, que investiga al exministro y que le había citado hoy por cuarta vez a declarar tras conocerse esos informes de la UCO que acreditan hasta 95.000 euros de pagos a Ábalos sin justificar, pagos en efectivo. El juez ha explicado en un auto que no hay razones para modificar las medidas cautelares que impuso al exministro socialista en el mes de febrero, que son la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días en el Supremo. Así Ábalos ha salido 5 horas después del tribunal por la misma puerta y con las medidas que ya pesaban sobre él. Y también esta mañana, pero en el Senado, en la comisión que investiga el caso Coldo, comparecía Carmen Pano. Es la empresaria que asegura haber entregado dinero en efectivo en la sede del Partido Socialista. Ella se ha negado a declarar para no interferir, ha dicho, en su defensa judicial, pero sí ha ratificado que entregó 90.000 euros en Ferraz.
Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso.
Además, hemos conocido las posibles fechas en las que Pedro Sánchez tendrá que comparecer en esta comisión del Senado. Será el 27 o el 30 de octubre. La fecha definitiva la conoceremos mañana. Sánchez ha vuelto a insistir esta mañana en el Congreso en que su gobierno es decente. Lo hacía en respuesta al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Coldo, su familia, todos a su sombra.
Este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la Caja B, que si ha existido ha sido en su partido.
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa.
Y la otra noticia del día nos la dejan los precios. Hemos cerrado el mes de septiembre con el IPC por encima de lo previsto. Está en el 3%. María Jesús Fernández es economista de Funcas.
Lo que esperamos para el mes de octubre es que se mantenga en el 3% porque se ha producido un aumento en los precios de la electricidad y el precio del gas para el pequeño consumidor. Si esta volatilidad no se repite en los meses posteriores, lo que esperamos entonces será un descenso a partir de noviembre.
Sube la energía, también los servicios y la cesta de la compra con el café, la carne de vacuno, el pescado y sobre todo los huevos, que cuestan un 61% más que hace 5 años. Y seguimos mirando a Gaza porque Hamás ha entregado a Israel el cuerpo de una persona que no concuerda con el ADN de ninguno de los rehenes muertos. Los terroristas aseguran que la recuperación de esos cuerpos es difícil porque la zona está devastada y hay muchos escombros. Esto, como te puedes imaginar, ha generado malestar e indignación en Israel. Aunque por ahora el plan de Trump para la franja sigue adelante, esta mañana se ha reanudado la entrada de camiones con ayuda humanitaria tras la reapertura del paso egipcio de Rafah. Terrassa, una protectora de animales, ha decidido frenar temporalmente la adopción de gatos negros para salvarlos de rituales de Halloween. Vamos a hablar de ello también a lo largo de esta tarde de miércoles aquí en la tarde de COPE. ¿Tú crees, por cierto, en las supersticiones? ¿Piensas que los gatos negros dan mala suerte? ¿Qué otras supersticiones conoces o tienes? ¿Eres de los que tocan madera o de los que no pasan debajo de una escalera? Nos lo cuenta Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes. No creemos, pero por si acaso vamos a tocar madera.
Buenas tardes, gente. Yo realmente no soy supersticiosa, de decirlo. Sin embargo, alguna vez que hablas de alguna cosa, que te ha pasado alguna cosa, dices, uy, toquemos madera y me toco la cabeza, que es una tontería, vamos a ver, pero lo hago. Pero sí, es que a tu alrededor a veces hay personas que son sumamente supersticiosas. Pero vamos, a mí me da lo mismo pasar por debajo de la escalera, ver gatos negros, grises o de color, me da igual. O sea, no soy supersticiosa realmente. Buenas tardes, gente.
Bueno, yo por debajo de una escalera no me gusta pasar, ya lo digo.
Sí, lo podemos evitar mucho mejor.
Mejor. ¿Qué cosas te dan yuyu o tocas madera por si acaso esta tarde en el 607-150602?
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Madre mía, qué puntualidad, ¿eh? Fíjate, hay 5, te tenía que dar paso,
sí,
y lo hemos clavado.
Casi no estoy aquí.
Casi no te pillamos. Oye, que España golea a Bulgaria y se queda un paso del Mundial.
4-0 a Bulgaria ayer en Valladolid. Certificamos la llegada al Mundial en noviembre, el día 15 en Georgia o el día 18 en Sevilla contra Turquía. La España de Luis de la Fuente goleó ayer a Bulgaria.
Oyarzabal chuta.
¡Toma ya!
Ese es el cuarto de penalti. Antes había hecho dos Mikel Merino. Bulgaria se había metido uno en propia puerta. España está muy cerca del Mundial, Miguel Ángel Díaz.
España dejó encarrilada la clasificación para el Mundial. Mikel Merino en dos ocasiones, Chernev en propia puerta y Oyarzábal, que no falló desde el punto de penalti, que ya lleva 19 con la selección, completaron una goleada que deja a España con 12 puntos sobre 12, 15 goles a favor y ninguno en contra. En noviembre cerraremos el grupo en Tbilisi contra Georgia el día 15 y en Sevilla contra Turquía el día 18. No perdiendo contra los turcos, estaríamos matemáticamente en el bombo del próximo 5 de diciembre en Washington.
La goleada vino acompañada de un récord, igual a un récord España, Carlos Sáez.
Pues corro, esta España de Luis de la Fuente ya ha entrado en la historia tras conseguir su partido número 29 invicta y empatar de momento con el equipo de Vicente del Bosque, que nos hizo campeones del mundo y de la Eurocopa. Esta España consiguió 24 victorias y 5 empates, al igual que la del Bosque. Todo un logro y un orgullo para un técnico que se puede convertir en la próxima ventana en el que mejor palmarés ha tenido como seleccionador nacional.
Para mí es un motivo de una gran alegría sumar otro partido más y igualar esa marca histórica de don Vicente del Bosque, referente para mí, le admiro, pero fundamentalmente lo que es un gran motivo de alegría, porque es algo, un éxito de estos futbolistas, que sí que hay que poner en valor, porque son grandísimos futbolistas, están teniendo un rendimiento, un comportamiento ejemplar. Se ve que son insaciables, quieren más, queremos más. No estamos pensando en este partido 29, es que queremos ya el 30 y el 31 y así sucesivamente hasta donde podamos llegar.
El mejor Mikel Merino y sus goles.
Segundo palo, remata Merino y gol.
Anoche hizo dos Luis Munilla.
Sí, con esos dos goles suma ya 6 en los últimos 4 partidos de la selección. Es el segundo máximo goleador con la España de Luis de la Fuente por detrás de Oyarzábal y el futbolista junto a Lenormand que más partidos ha jugado de esta racha de 29 invictos. Ha intercambiado posición con Pedri, está brillando en la media punta y ayer además forzó el penalti del 4-0, así que luego bromeaba con habérselo dejado tirar a Oyarzábal.
Viendo la que se montó el otro día o la que montasteis el otro día, no, pero bueno, él es el especialista, él es el tirador, lo pone en la pizarrita al inicio de los partidos. Y bueno, no porque vayamos ganando 3-0 o porque haya llevado yo dos goles, hay que cambiar algunas cosas. No quiere decir que igual en otro momento él me lo deja y el míster está de acuerdo y todos estamos de acuerdo y lo hago, pero bueno, he sentido que en este momento había que seguir las reglas y lo ha tirado, lo ha metido como siempre, porque es muy bueno y muy contento.
Entre las selecciones que ya están en el Mundial está la Qatar de Lopetegui.
El partido pareció más una batalla que un encuentro, pero tras 15 minutos de añadido, por 1000 parones, una expulsión catarí, un pelotazo en la cara a Lopetegui que casi le deja KO, como le confesó a Juanma Castaño en el partidazo, y hasta una invasión de campo de varios aficionados emiratíes, el técnico vasco consiguió ganar 2-1 a sus rivales futbolísticos y políticos de Emiratos Árabes y Qatar hizo historia, clasificándose por primera vez para un Mundial. Estaba tan eufórico Lopetegui que se marcó un bailecito en el hotel del equipo. Esta vez parece que sí podrá entrenar a una selección en un Mundial.
Es un hito histórico, nunca lo habían conseguido en su historia. La situación estaba muy complicada. Conseguimos ganar a Irán, meternos en este playoff que había que ganar para ir directos. Emiratos ganó el primer partido, nosotros lo empatamos y afortunadamente hoy hemos ganado a un equipo que partía como favorito, que tiene pues, prácticamente 2 alineaciones completas de jugadores foráneos. Y bueno, creo que hemos merecido hoy, sinceramente, sufriendo muchísimo, pero hemos conseguido algo muy bonito para el país y para toda la gente.
La primera europea en clasificarse ha sido Inglaterra, Luis Millán.
Inglaterra tenía que ganar para ser la primera europea en sellar su plaza para el Mundial y lo hizo cómodamente ante Letonia por 0-5 con 2 goles de Harry Kane. En el continente africano, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil también lograron su clasificación y en Asia, Arabia Saudí aseguró su participación por tercer Mundial consecutivo.
Camino del Europeo Sub-21, la España de David Gordo ganó ayer a Finlandia sobre la campana, Iván Herraiz.
A España le costó ante Finlandia, pero remontó en el descuento y es líder del grupo en la clasificación para el Europeo de 2027. El gran protagonista de la remontada fue Gonzalo, el delantero del Real Madrid, dio la asistencia a Mayenda para poner las tablas y convirtió el 2-1 en el 93 para darle el triunfo a la Sub-21. En el partidazo de COPE le preguntamos por su relación con Xavi Alonso y si estos goles sirven para que le pueda dar más oportunidades en el conjunto blanco.
Vengo aquí a jugar con la Sub-21 y, como bien dije el otro día, cuando me pongo esta camiseta simplemente me centro en los objetivos que son el europeo de 2027 y los juegos, por lo tanto aprovechar las oportunidades que me dan aquí y luego también aprovechar las oportunidades que me den allí.
Ahora noticias de la Liga. La primera sobre el partido de Miami, el Villarreal-Barcelona. Estábamos pendientes de la reunión de capitanes, ha informado Gema Santos, que se produjo en el día de ayer. ¿Qué noticias salen de la reunión, Gema Santos?
Pues que fue una reunión, Corro, con una representación casi total de los capitanes de primera, pero con la ausencia, atención, de la patronal, porque tanto la Liga como el Barça y el Villarreal, los dos clubes implicados, rechazaron asistir. Ante esa falta de colaboración, el sindicato acaba de emitir un comunicado en el que exige a la Liga transparencia y respeto para los futbolistas. Ya hemos contado durante la mañana que la cadena COPE ha podido saber que los jugadores se sienten ninguneados, y en ese comunicado AFE además denuncia que trasladar un partido de Liga de Primera División de España a Estados Unidos haría imposible el cumplimiento de un artículo del convenio colectivo.
Hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa de Frenkie de Jong, que hoy ha firmado su renovación hasta el año 2029, Edu Badía.
Sí, día de Jong, ya es oficial, el centrocampista seguirá hasta el 2029 con el conjunto azulgrana, si todo va bien, cumplirá una década en Can Barça. Un De Jong feliz que ha salido con un traje negro ante los medios y que no ha escondido que siempre lo ha tenido claro para seguir en Barcelona. Es un sueño hecho realidad, y sobre las críticas al neerlandés deja este mensaje a navegantes.
No me siento infravalorado por los compañeros o por entrenadores o gente dentro del club. Yo creo que eso es más cosa vuestra, eso sí, pero al final todo el mundo puede tener su opinión, y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Cada uno lo ve diferente, pero dentro del club y por los compañeros y todo no me siento infravalorado.
El Barcelona juega el sábado contra el Girona y tiene Elena Condis problemas en la delantera.
Sí, porque los atacantes titulares o están lesionados o están tocados. Vamos a repasarlos. Son baja Lewandowski, Rafinha y en la media punta Dani Olmo. Hay ahora mismo 8 futbolistas en la enfermería. Estos 3 serán bajas seguras contra el Girona. Ferran, desconvocado antes de tiempo, arrastra una sobrecarga, pero estará disponible el sábado. También Lamine y Fermín recibirán al alta. Al salir de lesión se recomienda ser prudente, por tanto, al 100%. En ataque solo están Rashford y el joven Rooney, que por cierto vienen de jugarlo casi todo con sus selecciones.
Es gran noticia en el Real Madrid, como confirmó ayer Melchor. Mendy está de vuelta, ha vuelto a entrenar muchos meses después, Melchor.
Sí, casi 6 meses, Corro, después de su lesión. Empezó ayer a trabajar con el grupo y hoy ha realizado su segunda sesión completa. Mastantuono, que también ha completado hoy la sesión, estará a disposición de Xavi Alonso para el domingo en Getafe. Lo mismo que Kylian Mbappé, que no ha trabajado, pero que empezará a hacerlo a partir de mañana cuando empiecen a regresar los internacionales. El resto de lesionados, Carvajal, Trent, Rüdiger y Huijsen, siguen de forma positiva sus recuperaciones, pero serán baja para Getafe.
El Madrid juega en Getafe el domingo, el Atlético recibe a Osasuna. Cardoso otra vez al margen esta mañana, Antonio Ruiz.
Sí, el foco sigue estando en Johnny Cardoso, que ayer volvió al trabajo de grupo después de su lesión, pero no pudo acabar la sesión, tuvo que retirarse por un golpe y hoy tampoco ha podido entrenarse, así que ya parece más que seria duda de cara al sábado frente a Osasuna. Sí han vuelto los internacionales Janko, Sorloth y Oblak, que ya han trabajado con normalidad, y solo faltan los 4 de La Roja y los 4 de Argentina.
En un momento, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Atleti de Bilbao juega en Elche este fin de semana. Preguntamos otro día más a Álvaro Rubio por cómo está Nico Williams.
Pues parece que progresa adecuadamente, porque hoy se le ha podido ver por primera vez en la semana entrenando con el resto del grupo. El Atleti tiene a Nico bajo una vigilancia especial porque sale de una importante lesión y porque arrastra los problemas en el pubis que tanto le lastraron al final de la temporada pasada. Lo que es irrefutable, Corro, es que esta campaña el Atleti no gana si Nico no está en el terreno de juego, aunque es verdad que la última victoria fue gracias al gol del último cachorro en llegar al primer equipo. Es Alejandro Rego y está viviendo un sueño.
La verdad es que el apoyo de todos los compañeros, tanto cuando debuté, cuando metí el gol de la victoria el otro día, me está pareciendo pues increíble. Es un sueño para mí vivir esto y que todos los compañeros, amigos y todo estén siempre cerca tuyo me parece muy bonito.
En el Valencia ha habido turbulencias después de la última jornada de Liga. Hoy Rioja ha salido en defensa del entrenador Rafa Villarejo.
El vestuario cierra filas en torno a Corberán tras el mal arranque liguero con 8 de 24. Además, ya se sabe que a Río Revuelto se remueve todo y en las últimas semanas se ha hablado de si el entrenador señala a los jugadores y de que los jugadores tienen problemas con el míster. Luis Rioja cierra el debate de manera muy tajante.
Aquí vamos todos en tu barco. El año pasado llegó una situación muy, 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 muy jodida. Todos pensamos que es el entrenador idóneo, la relación es espectacular, vamos a remar todo para que tanto él como los jugadores llevemos el barco a puerto y yo creo que este año tenemos que permitir a él y permitirnos a nosotros mismos poder soñar y poder disfrutar cada partido con este club.
Este fin de semana hay un Villarreal-Betis, es un tercero contra cuarto, se apunta a Jose a esta jornada, a este partido de Liga, Juan igual.
Sí, Corro, otra buena noticia para Marcelino porque va a volver para el partido del domingo ante el Betis a Jose Pérez, que recordemos se lesionó el pasado 16 de septiembre en el debut en Champions ante el Tottenham y que tan solo ha podido jugar dos partidos esta temporada por problemas en los abductores. Así que con la recuperación también de Gerard Moreno, Marcelino va a disponer de todo su arsenal ofensivo en el ataque para el partido ante el conjunto verde y blanco.
El Sevilla es sexto en la Liga. José Manuel Oliva, ¿qué voz le pone el vestuario a este momento que vive el Sevilla?
Sí, ha comparecido hoy el centrocampista francés del Sevilla para hablar del momento actual del equipo de Almeida, que va a buscar el sábado ante el Mallorca su tercera victoria consecutiva, que le mantenga en puestos europeos, aunque el centrocampista francés, Agumé, entiende que hay que ir paso a paso.
Luchamos para el partido siguiente. El más importante en el fútbol es siempre el partido que viene, porque después de la segunda jornada mucha persona estaba diciendo que íbamos a descender y ahora muchas personas dicen que jugamos Europa.
La Comisión Antiviolencia propone una multa de 40.000 euros al Deportivo Alavés. ¿Por qué le quieren multar al conjunto alavesista? Roberto Arriaga.
Pues por unos murales en las fachadas y accesos exteriores al estadio de Mendizorroza, donde Antiviolencia propone una sanción al Deportivo Alavés de 40.000 euros por permitir murales con simbología del grupo Iraucha 1921, autor de los mismos. El propio organismo recuerda que el Alavés acumula desde la temporada 15-16 una treintena de propuestas de sanción por hechos contrarios a la ley, la mayoría vinculadas al apoyo y promoción de este grupo radical.
Comienza la segunda jornada de la Liga de Campeones Femenina. Hoy juega el Barcelona en Roma, José Luis Gil.
Segundo partido para las de Pera Romeu, que buscarán consolidar el liderato conseguido tras golear al Bayern. Recordemos, sin Eva Pajor lesionada. Salma podría ser la delantera centro. Último antecedente, cuartos de final del 2023 con doble victoria española.
Esta mañana ha comparecido el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y ha explicado Santi Duque que la federación quería llevarse la Supercopa Femenina a Miami.
Así lo ha explicado Corro Rafa Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ha sido protagonista esta mañana en la primera jornada del World Football Summit que se está celebrando en Madrid. Dice Louzán que tenían un acuerdo prácticamente todos los equipos de la Supercopa para que se celebrase en Miami, pero que ha habido un club que no lo ha visto del todo claro. Se refería al Real Madrid sin mencionarlo, luego nos lo han confirmado fuentes de la Real Federación Española de Fútbol. No es que el Real Madrid se niegue, pero no cree que sea el momento adecuado para la celebración de este partido en Estados Unidos.
En un momento, la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Jornada de la Euroliga. Ayer el Barcelona ganó y bien ganado en la cancha de Maccabi, Juan Arias.
Contundente victoria del Barça contra Maccabi, 71-92, en un partido donde no dio ninguna opción al conjunto israelí. El equipo mejoró en defensa y Peñarroya pudo hacer rotaciones pensando en próximos encuentros. Destacó Willy Hernán Gómez, 19 puntos, 27 de valoración, y el joven de 17 años, Sayón Keita, que debutó con buena nota.
Hoy juegan los otros tres equipos españoles. El Real Madrid recibe al Partizan. Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto, tercer partido consecutivo de Euroliga en casa de los blancos, en el que podría reaparecer el francés Theo Maledon, lesionado hace casi un mes. Duda también está Balde, que se cayó del equipo el jueves pasado antes del partido frente al ASVEL. Partizan llegó ayer a la capital con Mika Murinen en la expedición. El finlandés estaba en duda por enfermedad, pero hoy podría debutar en la Euroliga. Fue una de las sensaciones del europeo.
Este partido es sin público. Es el Valencia Hapoel Tel Aviv. Fermín Rodríguez.
Valencia Basket recibe esta tarde a las 8:30 al Hapoel de Tel Aviv en el Roche Arena a puerta cerrada. Una decisión que criticó curiosamente en X Orzen Yanai, el propietario del club israelí. El partido declarado de alto riesgo tendrá un dispositivo de seguridad de 500 efectivos, ya que en los alrededores del recinto hay previstas 4 concentraciones para protestar por el genocidio en Gaza. Una pena que un partidazo así tenga que quedar en segundo plano.
El Baskonia juega en París, en la casa del París. Roberto Arriaga.
Baskonia busca en París seguir con las buenas sensaciones de su primera victoria frente al Real Madrid en la Liga ACB y conseguir la primera también en la Euroliga. Tiene que hacerlo el equipo de Galbiati sin Kurux, que no ha acudido a la cita por lesión. Enfrente, el París Basketball tiene la duda de Lamar Stevens. A las 8:30 en el Adidas Arena, París Baskonia.
Ayer la Laguna Tenerife jugó sin público y el Valencia, lo acaban de escuchar, juega sin público contra equipos israelíes. Y también lo hace el Manresa en la Eurocup, Albert Díez.
Sí, Manresa se bunkeriza Corrochano hoy ante el partido de la Eurocup y la presencia del Hapoel de Jerusalén. El equipo israelí no va a pisar el Congost hasta la hora del partido. Ha dormido en Barcelona. Vamos a ver si pueden llegar, porque ahora mismo están cortados 3 de los accesos al pabellón por las manifestaciones pro-Palestina. Hay un despliegue especial de Mossos para asegurar que este partido se dispute. Han creado un perímetro de seguridad alrededor del pabellón. Se ha cancelado cualquier actividad deportiva extra y solo pueden acceder personas autorizadas. Recordemos el partido Baxi Manresa, Hapoel de Jerusalén, Eurocup, 9 menos cuarto.
Más noticias de equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga. Daniel Asenjo.
En la FIBA Champions, como dices, ayer Tenerife ganó a puerta cerrada al equipo israelí del Herzliya. Silencio en las gradas y protestas de grupos pro-Palestina antes del encuentro, en las que no se registraron incidentes. El pleno español lo firmaron Unicaja, que se impuso en Grecia al Karditsas, y Juventud, que ganó a domicilio al Hapoel Holon. Hoy a las 9, Gran Canaria, Le Mans. Y en la Eurocopa FIBA, ayer Bilbao perdió ante el Peristeri. Hoy a las 8, Zaragoza recibe al Szombathely húngaro, y a las 8:30, UCAM Murcia al Rilski búlgaro.
En tenis arranca un torneo de exhibición en Arabia, el Six Kings. Allí está Carlitos Alcaraz, Ángel García.
Que no va a jugar hoy porque tiene que esperar en semifinales como uno de los dos tenistas con más Grand Slams. Tanto él como Djokovic esperan en esas semifinales a los cuartos de final que se juegan hoy. Sí que va a jugar Jannik Sinner, que se va a enfrentar a Stefanos Tsitsipas, mientras que Alexander Zverev y Taylor Fritz será el cuarto de final del que saldrá el rival de Alcaraz. Alcaraz mañana en semifinales.
En la Liga de Campeones de Balonmano, Luis Malvar, hoy juega el Barcelona. ¿Contra quién?
El Barcelona ha viajado hasta Macedonia para jugar en una pista caliente. Pelister Barcelona, los macedonios son más aguerridos en casa, un ambiente hostil con 3.000 espectadores en la grada y un partido trampa para los blaugranas. El Pelister es un equipo duro en defensa, no tienen mucha amplitud de plantilla y su juego se basa en 2 jugadores, Kuzmanovski y Hosni. Además lo entrena el español Rubén Garabaya y no puede haber confianzas. Invitó a la Macedonia en el Boru Kurleski. Pelister Barcelona a las 9 menos cuarto de la noche.
En ciclismo situamos el Giro del Véneto, Erifrade.
Isaac del Toro es el gran favorito en este Giro del Véneto, que está ya en su parte más entretenida, el circuito en Verona, al que hay que dar 5 vueltas con la subida a Torricelle. Cofidis y 1X luchando por los puntos para estar en el World Tour en el próximo trienio. Hay 21 españoles corriendo, uno de ellos, Mikel Retegi del Kern Pharma, va en la fuga de 6, que a 60 kilómetros de meta tiene una ventaja ya inferior al minuto.
Rescoldo de los incidentes en la Vuelta a España Antiviolencia propone una multa entre 1.500 a 5.000 euros y prohibición de entrar en recintos deportivos entre 3 y 12 meses a 53 manifestantes en el País Vasco, Asturias y Pontevedra. Y en karate se retira Damián Quintero, Alex Salguero.
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y uno de los mejores karatecas de la historia, Damián Quintero, pondrá fin a una larga carrera de más de 20 años en los Mundiales del Cairo de finales de noviembre. Durante su trayectoria ha conseguido 2 títulos mundiales en kata y ha acumulado más de 130 medallas para España, entre ellas 27 europeas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo and Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo and Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Ayer muy bien, Pedrita, como siempre.
Sí, ayer la escuché yo en el coche, porque iba en el coche y digo... voy a ver qué tal lo hace Pedrita.
Muy bien,
la verdad, sí. Es que es tremenda máquina.
Sí, es una máquina.
Siempre lo digo.
O sea, sí, sí. Además que, o sea, si se cruzara con Bisbal, le diría eso. ¿Qué pasa, máquina? ¿No?
Tendríamos, bueno, que ver la conversación de Pedrita con Bisbal, estaría guay.
Escucha, estamos buscando un tratado de paz a la vista, sí, de lo que ocurrió el lunes en Egipto. Y da las pistas de lunes y martes y la que quieres dar en el día de hoy.
Sí, de momento el tratado de paz, que se firmó el lunes, tiene buena pinta. Vamos a ver cómo
bueno,
sigue.
Ya veremos,
pero,
ya veremos.
Exactamente. Pero estamos buscando un tratado de paz, sí. De, claro, que los tratados de paz suelen ser después de una guerra. Bueno, pues fue una guerra que se desarrolló en el siglo XIX y que apenas duró 2 años, porque uno de los dos países tenía mucho más material militar que el otro. Y ayer dijo Pedrita que eran dos países grandes y que uno de esos países grandes, después de esa guerra, perdió prácticamente la mitad de su territorio. Y hoy te digo la pista, fíjate tú, hay una película, porque igual estáis un poco despistados, ¿eh? Hay una película dirigida y protagonizada por John Wayne que trata de un episodio que fue el preludio de esa guerra.
Vale, hay una...
Un episodio muy conocido, ¿eh?
Película dirigida y protagonizada por John Wayne,
más,
que hay, tiene hay mucho pueblo, que ver con ese tratado de paz.
Hay un pueblo en Madrid que tiene el mismo nombre que esa película.
¿Un pueblo en Madrid?
Que tiene el mismo nombre que esa película.
¿Cadalso de los Vidrios?
No. Oye, qué bonito, qué nombre más bonito.
Para una película de los Vidrios. Bueno, ya me vas contando. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Venga,
producto del partidazo, la conversación sobre esta España, esta gran España, la de Luis de la Fuente.
Esta selección funciona, ¿eh, Mónica?
Y tanto. Espectacular el partido de España contra Bulgaria.
No, hombre, no, espectacular. A ver, espectacular no. Yo no he dicho que sea espectacular.
¿Cómo que no?
¿Eh?
Oye, pues yo sí. A mí me parece un partidazo España.
Vale,
sí, sí.
Vale, vale. Pero yo creo que tenemos esto de espectacular lo tenemos demasiado cerca en la boca. O sea, tampoco es tan
bueno,
espectacular.
Porque ganamos mucho.
Claro.
Bueno, vamos a ver. No sé, si quieres rebajo un poco la palabra,
rebájalo.
A mí me ha parecido...
Mira, lo va a rebajar Siro.
España. Vale.
Siro,
oiga,
rebaja
empieza a ponerte ya colores, que ya, venga, el negro no se...
Espectacular también, ¿no? Estás emocionado, ¿no? ¿Has visto el partido, Siro? ¿Lo has visto o no?
Hoy sí que lo he visto, sí. El otro día, ¿no? Hoy sí, vale. Hoy lo he visto.
Siro, el beige, como dicen en mi pueblo, ya se lleva el beige.
Me recordaba mucho a esta Bulgaria, al Milán de Arrigo Sacchi.
Bueno, pues es lo que pilla, pero es lo que hay que hacer. Oye, mira Portugal hoy, ha empatado con Hungría, Portugal, ¿eh?
Más mérito le estoy dando a la selección, si me recuerdas.
En arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Preguntamos por la selección y si ganaría la selección española la Liga.
Buah.
De momento el 58% dice que sí, que España ganaría la Liga.
O sea, fútbol ficción, pero dicen algunos que España le ganaría al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético la Liga. Lo hablamos en el 106.3.
Arranca la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, El Genio de la Moneta y José Fermín Fernández con la Platería de Granada. Del 15 al 17 de octubre. Entradas en teatroreal.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.
Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Probablemente ahora mismo llevas algo del Congo contigo en el bolsillo. Has escuchado bien, sí, del Congo. No lo ves, no lo hueles, no pesa, pero está ahí. En tu móvil, en tu tablet, en los auriculares, todos funcionan gracias a un mineral del que puede que ni siquiera sepas que existe. El coltán. El coltán es el que permite que no se sobrecalienten los chips, las baterías, los nodos de inteligencia artificial. Es el alma secreta de toda nuestra tecnología. Sin él, muchos de los cacharros que usamos cada día en nuestro trabajo, en nuestra casa, pues directamente es que no funcionarían. Y ahora viene lo interesante. Aquí en España hay una sola mina que lo extrae. Concretamente, esa mina está en Galicia, en Viana do Bolo, y estos días un juez tiene que decidir quién se la queda. Hay una oferta australiana y otra gallega. Pero mientras discutimos aquí quién explota esa mina, quién genera más empleo o quién contamina menos, en el Congo, de donde sale el 80% del coltán del mundo, ese mismo mineral está manchado de sangre. Se calcula que puede haber más de 40.000 niños menores de edad trabajando en estas minas de coltán en unas condiciones infrahumanas.
Hay incluso familias que los entregan porque no pueden dar de comer a la familia. Entregan parte de los niños, se los llevan para allá. Estamos hablando de niños de 7 y 8 años. Un niño en una mina trabaja de sol a sol todos los días de la acción. Solamente vive para eso. Le van a estar tocando, lo van a estar pegando con un palo para que siga y que no se duerma y que siga feliz. Es un campo de concentración.
Este es Antolín Pulido, ex brigadista internacional al que vamos a conocer más a fondo un poquito más tarde. Allí en el Congo, como has oído, niños de 8 o 10 años se meten en túneles estrechos con una bandeja a oscuras a sacar a mano el coltán. En zonas controladas por milicias armadas, con mercenarios, con violaciones, desplazamientos y refugiados. Una guerra por los minerales no declarada. Hoy en La Tarde de COPE, con nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero incansable, vamos a visitar uno de los lugares más peligrosos del planeta.
Esta es una ciudad llena de mercenarios, rodeada por grupos armados y milicias que intentan tomar el control de la ciudad. Esto es literalmente un reportaje de guerra.
Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. La verdad que has definido bien un poco el contexto de ese lugar, uno de los más calientes del mundo, que también, bueno, ahora os contaré las diferencias entre cuando yo estuve, que fue en septiembre del año pasado, y lo que hay ahora, porque en cosa de meses cambió todo, pero de raíz. Entonces ahora os contaré un poquito.
Dices literalmente, lo escuchábamos, esto es un reportaje de guerra. ¿Por qué? ¿Qué viste y viviste allí que te hizo sentir que estabas en medio de un conflicto, no solamente grabando un documental?
Bueno, esto yo estaba en la ciudad de Goma, que es en la región de Kivu Norte, que está en el este, noreste de la República Democrática del Congo, frontera con Ruanda, cerca de Uganda. Entonces, a la ciudad de Goma se puede llegar o bien en avión o desde Ruanda. Yo estaba en Ruanda, entonces es frontera, directamente cruzas la frontera y estás ya dentro de la ciudad, entonces son las dos formas. Por ese entonces, la ciudad estaba completamente asediada por un grupo armado con lazos con Ruanda, llamado M23, el movimiento del 23 de marzo. No se podía salir de la ciudad. Yo no llegué a escuchar ninguna bomba, pero según los fixers, o sea, la gente, el equipo de allí con el que estuvimos esos días, en zonas más cercanas al extrarradio, por la noche incluso se escuchaba la caída de morteros. Y entonces, al final, salir de la ciudad es imposible. Y bueno, lo que ha cambiado es que ese grupo armado del M23 en enero de este año ya tomó el control de la ciudad y de la zona entera. Entonces, ahora mismo hubo un cambio del mando en el cual incluso se rindieron las fuerzas del ejército del Congo. Kivu Norte ya de por sí era prácticamente autónomo. Tenía un ejército propio, seguía siendo parte del Congo, pero incluso los permisos para ir a esa región son diferentes. Tú con el visado del Congo no podías ir a esa zona. Este movimiento, o sea, este grupo armado ya existía hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, en 2012, si no me confundo, tomó el control de la ciudad durante 10 días. Un año más tarde se desarman, entonces hay un periodo de, entre comillas, paz, porque seguía habiendo grupos armados en la zona, pero ninguno del poder que tenía ese. Entonces, en 2022, si no me equivoco, se rearman. Y desde entonces había habido un incremento de la violencia muy, muy fuerte. Yo entonces iba a haber ido en junio del año pasado. Justo fue cuando tuve un problema con el grupo Wagner en Centroafricana, que ya hablaremos de eso otro día.
Sí, sí.
Entonces, justo en esos días que a mí me pasaba lo de Wagner, tomaban el control de la última mina, de las importantes, que quedaba, que no estuviera bajo el control del EM, ¿no? Pues eso, 6 meses. Bueno, yo estuve después en septiembre. Pues lo que digo, en enero ya tomaba el control de la ciudad, se rindió esa parte del ejército del Congo de la parte de Kivu, tomaron el control de absolutamente todo. Las cosas han ido cambiando mucho y la violencia en la zona es extrema, o sea, una violencia extrema.
Lo que viste además en el Congo, lo que viviste y lo que nos has enseñado en tu reportaje, minas de coltán, smartphones manchados de sangre, nos obliga, Letal, a hacernos una pregunta incómoda. ¿De verdad sabemos lo que hay detrás de la tecnología que usamos todos los días?
Se calcula que puede haber más de 40.000 niños menores de edad trabajando en estas minas de coltán en unas condiciones infrahumanas. Y es que el coltán se extrae de manera natural. Se debe entrar a las montañas a través de pequeños túneles en unas condiciones de seguridad inexistentes y por eso solo pueden llegar los niños.
Esto que acabamos de escuchar, que lo cuentas tú en el documental Letal, no es una metáfora, es literal. ¿Cómo es ese escenario real? ¿Cómo llega un niño pequeño de 7, 8, 9 años a terminar dentro de un túnel sacando coltán por kilos?
Claro, a ver, es que es muy complicado porque pensar en una solución para esto, el coltán tiene unas características, unas cualidades que hoy en día lo hacen indispensable para la tecnología, para esta que utilizamos en el día a día, como el teléfono móvil, un ordenador, hoy en día también para los nodos de inteligencia artificial. Es que no podemos imaginar una vida tal y como la conocemos hoy en día sin el coltán. Yo lo digo en el vídeo, digo, bueno, esto es como una lección en la que yo me incluyo. Yo soy el primero que trabaja con el teléfono de la mano todo el día. Entonces, es realmente muy complicado y, claro, es una realidad muy fea, una realidad muy, muy fea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como con todo. Si no lo vemos, pues mejor mirar para otro lado. Y así vivimos hoy en día. Claro, se utilizan los niños porque es que básicamente son los únicos que caben por los túneles. Son túneles muy pequeños, los últimos tramos ya son muy pequeños, entonces sí o sí, pues son los niños los que tienen que entrar. Pasa que las condiciones, además del abuso, la explotación, casi esclavitud, las condiciones también de seguridad son inexistentes. Entonces, claro, entre tierra que se derrumba, aparte del cansancio físico, o sea, realmente todo esto se da en un contexto de violencia en el que la zona está controlada por un grupo armado. Y en Goma hay en torno a, o sea, entre 1 millón y 2 millones de desplazados y refugiados. Huyen de una situación. Esta situación está a nada, a media hora en coche, de esa situación de muerte y horror de la que huyen. Entonces la inestabilidad es máxima en la zona.
Y Letal, cuéntanos quién es Antolín Pulido, el ex brigadista internacional que escuchábamos hace un momento. ¿Qué cosas te contó?
Pues Antolín es una de las personas con una vida más interesante, también más dura que he conocido en mi vida. Es una historia muy larga, al final es su vida entera, así que aquí no puedo, pero sí aconsejo leer sobre él. Estas brigadas internacionales, básicamente a través de personajes y públicos algunos, tenían el dinero para entrar en misiones, en concreto él, de rescatar a niños... soldado, niños, esclavo, tráfico de órganos. Entonces él entraba allí en los 90. De hecho, yo me acuerdo que él me decía, fue en el 94, porque acababa de ser el genocidio de Ruanda, Y luego entró al Congo y dijo, esto está peor que... En Ruanda el genocidio dura 3 meses, desde abril hasta junio, julio, y después todo eso se moviliza hacia el Congo, porque los Hutus huyen hacia el Congo, los Tutsis les persiguen hacia el Congo, y comienza una guerra en la que murieron en torno a 4 o 5 millones de personas y se vieron involucrados varios países, pues es el 95, 96. Entonces, claro, lo que él vivió allí en el Congo, básicamente se metían armados a sacar a los niños. Y él lo decía, una de las cosas más duras es que, por ejemplo, tenían para sacar a 30 niños. Entonces, de repente hay el doble. Y de repente me decía, ¿tú sabes lo que es jugar a ser Dios? Porque tienes que ver cuáles están mejor de salud, cuáles... Porque claro, para llevarte a alguien que está ya tan enfermo que no va a vivir ni aunque le saques de ahí, es de repente verse a jugar a ser Dios, porque sabes que el que se queda se va a morir. Entonces, muy, muy duro, muy, muy duro.
La verdad que la imagen letal tiene que ser brutal, ¿no? Niños descalzos sobre piedra volcánica, con heridas, sin futuro. ¿Qué es lo que más te impresionó de ese lugar?
Pues es que precisamente hasta lo que has dicho, hasta estéticamente, era sorprendente, porque yo campos de refugiados y desplazados he estado pues en unos cuantos. Pero este, incluso ese tema de la roca volcánica tan drástico, incluso el paisaje, negro con rocas de pinchos que no pueden ir casi ni descalzos, entonces están con brechas en las piernas, están debajo de un volcán que se activa, están junto a un lago que tiene unas bolsas de gas bajo el propio lago, que si se liberara... que se liberará en algún momento, supondría la muerte también de millones. O sea, realmente es que lo mires por donde lo mires, las amenazas del humano, pero es que también las del lugar en sí, o sea, parece todo como una mecha a punto de estallar y una mecha muy, muy corta. Inestabilidad, o sea, esa es la palabra que define allí todo.
Ya lo decía al principio del reportaje, nuestra comodidad de vida, la tecnología que utilizamos en nuestro día a día no sería la misma, no sería tal, sin esto que aquí ocurre. Hablamos de millones de personas sumidas en la pobreza, en la miseria, en la muerte y en la violencia. Y sin todo esto, sin todo este sufrimiento, nosotros no podríamos vivir tan cómodos.
Esta frase que acabamos de oír, sin sufrimiento no podríamos vivir tan cómodos, ¿cómo la llevas tú desde que volviste? ¿Te cambia como persona, como consumidor, como creador también de contenido?
Bueno, yo es, por ejemplo, lo que decía antes, soy muy consciente de que aquí no se salva a nadie. Y yo soy el primero que tiene un teléfono. Y yo soy el primero que, de hecho, todo mi trabajo, que lo puedan ver, funciona a través de esto mismo. Entonces, realmente uno convive con ello, sabiendo que una cosa es mostrar una problemática, una cosa es intentar ser consciente, que es lo primero, al menos, una problemática, pues lo primero es conocer que está ahí. Aceptar que está ahí, no mirar para otro lado. Después, hay que ser consciente. Yo tampoco puedo cambiar un sistema, yo tampoco puedo cambiar un mundo que es como es. Me dedico a través de los vídeos que yo hago a que las problemáticas como estas se conozcan y que las voces también de algunos, porque aparte de Antolín, entrevistamos a gente de allí, historias que no se conocen y que a través del trabajo que yo hago junto a mi equipo, por supuesto, pues de repente se puede dar voz. Entonces, bueno, pues la sensación es de impotencia, ¿no? Porque obviamente uno descubre que está ahí, lo documenta, muestra lo que hay, pero hacer algo más realmente es muy complicado. Además, allí, por ejemplo, Ruanda, el coltán que tiene es mínimo, tiene una mina, pero se podría decir como que no tiene. Y sin embargo, es el máximo exportador de coltán del mundo. Si tú miras los índices de pobreza en Ruanda, está en el ranking mundial, es el PIB 170 y pico. O sea, está como los más pobres del mundo. Si tú miras, vive a Rabaí, pues tiene plantaciones de té y tal, y básicamente es eso, plantaciones de un par de cositas, y que con eso es la subsistencia del país entero. Y de repente llegas y en la capital te encuentras algo que en África es muy complicado de ver, a nivel de calidad de vida, hasta con wifi en público en las calles, con música en directo en los bares, las calles, las calzadas, o sea, moderno, con rascacielos, con piscinas en el ático, O sea, un nivel de vida que dices, wow, ¿esto dónde narices
viene? Vaya contraste.
Claro, pero todo esto está basado en la destrucción del Congo. O sea, Ruanda realmente se nutre de ese coltán que a través de grupos como el M23 se lleva a Ruanda y a través de Ruanda se exporta, y pues son los lazos internacionales del país, también son muy buenos tanto con un lado del mundo como con el otro, Estados Unidos y de China. Entonces, yo venía de Ruanda, venía de grabar sobre el genocidio de Ruanda y siempre digo gracias a que fue así de casualidad, porque yo no sabía lo conectado que estaba el genocidio de Ruanda, los Tutsi, con después las guerras del Congo, el coltán. O sea, el tema de Ruanda también es muy, muy fuerte y la conexión con el coltán es absoluta.
Pues hoy hemos hablado del coltán porque a veces para saber lo que llevamos en el bolsillo hay que mirar muy lejos y a veces también muy dentro. Lethal Crisis, gracias una vez más por compartir tu experiencia con los oyentes de la tarde de COPE.
Nada, un abrazo.
Pues vamos a poner a continuación números a lo que estás notando ya en el bolsillo. El aumento del coste de la vida se sigue acelerando. De hecho, en septiembre la inflación ha repuntado más de lo previsto según el dato definitivo que hemos conocido hoy. El IPC se ha colocado en el 3% y ya está 8 décimas por encima de la media europea. España se coloca entre las grandes economías con más inflación dentro de Europa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este repunte, Marta, de la inflación se explica en parte porque la energía ha bajado menos de lo que lo hizo el año pasado, pero los alimentos siguen haciendo mella en el bolsillo, sobre todo carnes, huevos, pescados y el café, que no hay quien lo frene.
No, efectivamente, Pilar, mira, la cesta de la compra de media ha subido un 2-4% con respecto a hace un año, pero esa cifra tiene un poco de truco, ¿no? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, nos explica el porqué.
Si excluimos el aceite de oliva, que tiene una bajada muy importante de más del 40% interanual y pesa mucho en el índice total, si excluimos este producto, la tasa de inflación en los alimentos sería del 4%.
Y ahí es cuando rascamos en esa cesta de la compra y encontramos la carne de vacuno subiendo un 16%, un 8% el pescado y las legumbres, un 7% la leche, el café y el chocolate. Pues lo has dicho tú, Pilar, siguen disparados con repuntes del 20% y del 16% respectivamente. Y los huevos, que solo en el último mes se han incrementado en su precio en casi un 16%. Eloy Ureña es productor avícola.
Con la influencia aviar que tenemos, que hay 2 millones menos de ponedoras, pues eso yo creo que al final se va a notar un poco en el sector y en el incremento de los precios. A ver si la influenza aviar no nos va a tocar más y se puede estabilizar todo esto.
Y en el caso de algunas carnes, pues también esa falta de oferta lo que está presionando los precios al alza. Contaba el director de Agropopular, César Lumbreras, que hay preocupación entre los ganaderos por enfermedades que afectan a animales, pues como la gripe aviar, la lengua azul o la dermatosis nodular, que en algunos casos pues está reduciendo esa oferta, ¿no?, de ganado.
Vaya gracia. Hacías además, Marta, referencia al café. La subida, desde luego, es que es espectacular. Uh-huh. Un encarecimiento del 20% solo con respecto a hace un año. Es que tomarnos una taza de café va camino de convertirse en un artículo de lujo.
No, solo hay que ver la evolución del precio se ha más que duplicado en 4 años. Un repunte del 130% según datos de la OCU.
¡Qué barbaridad!
250 gramos de café, del café molido de mezcla más barato del súper, ha pasado, según la OCU, de costar 1,22 euros a 2,86 euros. Y ya si te metes en marcas, en cápsulas, bueno, pues el coste se incrementa todavía más.
¿Pero por qué esta subida viene provocada por los precios en origen o por qué factores?
Los precios en origen se han desbocado. Mira, los futuros del café han pasado de cotizar a $150 a superar los 400 por las malas cosechas, los principales productores. Esto hace, bueno, pues que haya menos materia prima, también hay escasez en los contenedores de logística y también hay políticas arancelarias, ya lo sabemos, ¿no?, que se está notando especialmente en países como Brasil, ¿no? Que son grandes productores de café. Y también se nota, fíjate, el aumento de la demanda por países como China. Y es que al final pues son muchos chinos levantando la taza cada mañana, millones
pero,
de chinos.
Pero los chinos no tomaban más té que
bueno,
café.
Bueno, pues no, ahora se han sumado a la moda del café y claro, pues...
Ay, nos están jorobando el resto.
Efectivamente.
Bueno, tenemos que rascarnos más el bolsillo para hacer la compra, pero también para pagar las facturas energéticas. Mm-hmm. Y hay servicios que realmente suben como un cohete.
Sí, que diría el clásico. Mira, se nota en la inflación subyacente. Es la que quita alimentos frescos y energía, es la más persistente. Bueno, esa está por encima de ese límite del 2%, en el 2,4%. ¿Y qué servicios se han... desbocado últimamente y lo hemos notado todos en casa? Pues el de la recogida de basuras. El coste se ha disparado un 30% en lo que llevamos de año, casi un 15% solo en el último mes. Esto es pues muchísimo, ¿no?, para cualquier economía doméstica. Y aquí, lógicamente, se nota esa tasa de basuras. La hemos explicado aquí también en la tarde de COPE. Ahora la están asumiendo, la estamos asumiendo los ciudadanos al 100%. El objetivo es que aprendamos a reciclar un poquito mejor. Veremos si se consigue o no, Pilar. Pero bueno, al final son los ayuntamientos los que han tenido que poner esta tasa al 100% y por tanto pues hay muchas diferencias por territorios. Y también estamos pagando más por los seguros de salud y los del coche, un 10% más de media.
Me está entrando ansiedad con todo lo que sube.
Claro, madre porque mía. Vas pagando y no te das cuenta, pero cuando
efectivamente,
haces,
cuando haces sí, este desglose, ¿no? Sí, sí. Es cuando dices, qué barbaridad. Marta, y supongo que el escudo antiapagones también se está notando en la factura.
Se está notando, de hecho, la electricidad, pues aunque ha bajado un poquito, en septiembre lo ha hecho menos que el año pasado y ahí se nota. Sigue siendo un 17% más cara que hace un año, pues en ese contexto, que también lo hemos explicado, ¿no?, en más de una ocasión, de tirar más de generación tradicional desde la apagón, buscando más esa seguridad por parte de Red Eléctrica, y eso pues supone más ciclos combinados, más quema de gas, más nucleares, y eso encarece el coste.
¿Y tenemos alguna previsión de lo que puede pasar de aquí a final de año?
Le hemos preguntado a la economista de Funcas, María Jesús Fernández.
Lo que esperamos para el mes de octubre es que se mantenga en el 3%, porque se ha producido un aumento en los precios de la electricidad y el precio del gas para el pequeño consumidor. Si esta volatilidad no se repite en los meses posteriores, lo que esperamos entonces será un descenso a partir de noviembre.
Pero vamos, lo que tienen claro los analistas es que vamos a terminar el año por encima de ese 2% del límite que marca Bruselas. Lo has dicho, estamos 8 décimas por encima de la media europea y somos líderes en inflación entre las grandes economías.
Bueno, se nos resiste ese objetivo del 2%, Marta, aunque es cierto que nos hemos alejado afortunadamente de esas tasas de inflación que rozaban el 11% y que nos hacían temblar a todos hace apenas 3 años.
Tienes razón, Pilar, pero vas a seguir temblando porque al final, aunque estemos en cotas más asumibles, la mochila de la inflación que llevamos soportando desde la pandemia pues es demasiado pesada para muchos hogares. Fíjate, cogiendo los datos del INE, en general la vida nos cuesta un 22% más, y si entramos ya al detalle, la cesta de la compra ha subido un 40%, los hoteles, restaurantes un 30%, y vestirnos y calzarnos nos cuesta un 22% más.
Y esto con unos salarios que no han ido subiendo al mismo ritmo, claro.
No, un poquito por debajo y luego que además estamos hablando de cifras globales de inflación. Pero es que claro, al final te sube mucho más la cesta de la compra, que es lo que más usas a diario. En fin, que al final no todos los precios impactan de la misma manera en todos los hogares.
Pues la inflación es impuesto silencioso que ya vemos que va mordiendo nuestro bolsillo. Marta, gracias.
A ti. We get it dancing in
the moonlight, everybody's here. Y fíjate qué cosas, en Terrassa han decidido frenar temporalmente la adopción de gatos negros para salvarlos de los rituales que dicen que se hacen dentro de unos días, cuando llega la festividad de Halloween. ¿Tú crees precisamente en las supersticiones? ¿Piensas que los gatos negros dan mala suerte? ¿Qué otras supersticiones conoces o tienes tú? ¿Te atreves a pasar, por ejemplo, debajo de una escalera? Rosa, Rosado, tú no. Ya nos has dicho antes que
yo
no.
Yo por debajo de la escalera no, pero a mí el gato negro me encanta. Y sí, cuanto más brillantes tengan los ojos así verdes de estos tan bonitos, es alucinante un gato así.
Es a decir, mí es que hay en que general estar muy loco, los gatos para que no me gustan mucho.
Claro, es que a mí sí.
Claro.
Pero hay que estar muy loco para pensar en los gatos y como rituales. O sea, estamos...
Es una barbaridad.
Estamos
y que tengan que tomar esta medida. Y luego, cuando pase Halloween, ¿se utilizan fuera de Halloween también? Bueno, es que se me ponen los pelos de punta en pensar.
Fuera de Halloween lo
¿qué pueden hacer con los animales?
Están en el otro mundo, claro, pero lo que contabas de Terrassa, fíjate, lo vamos a comprobar esta tarde, pero mira lo que nos dicen por aquí.
Eso no solamente es en Terrassa, eso es en el mundo entero. Por lo menos en España el mundo animalista protege a los gatos negros a partir de septiembre y octubre para evitar que hagan perrerías con ellos.
Hombre, protejamos y tengamos gatos negros. Yo no conozco a nadie, a ninguna persona a la que le haya dado mala suerte ver un gato negro. ¿Qué quieres que te diga? Y luego, bueno, a ver, nos cuesta creer en estas cosas, pero por si acaso, pues evitamos hacer ciertas... es un no, pero es un sí, como dice este oyente.
Hola, claro. gente desde Bolaños de Calatrava. A ver, lo primero, no me gusta Halloween. Lo segundo, admiro a todos los gatos y en especial a los negros. Sé que tengo algunas supersticiones. Procuro no pasar debajo de las escaleras y, bueno, tengo algunas veces algunos tocs sobre no pisar ciertas rayas, pero bueno, más o menos lo normal. Venga, feliz tarde.
Pues no creemos, pero tenemos estas tontunas, ¿no?
Por si acaso. Dice, claro, no cuesta nada.
El por si acaso voy a tocar
de pasar
madera.
Por debajo de la escalera. Paso por otro lado, si
claro,
puedo.
Claro, claro. Bueno, esta oyente lo tiene más claro.
Buenas tardes, gente. Primero, no me gusta Halloween. Segundo, no tengo ninguna superstición. Tercero, creo que la suerte se la gana cada persona día a día con su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Soy de las que pasa debajo de una escalera tranquilamente y se ve un gato negro y digo, uy, qué monino es él.
Qué monino.
Bueno, si pueden, si os dejan.
Pues claro que sí, qué monino es el gato negro. A mí no me gusta Halloween, también lo digo, ¿eh? Bueno, cuéntanos si eres supersticioso. ¿Qué cosas te dan yuyu o tocas madera por si acaso? ¿En qué situaciones? 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas. Libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo, pero si no tenían plan.
Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos.
Hay 5 sorteos diarios.
Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues parece que al gobierno le sobra tiempo libre, con un ejecutivo con escasa producción legislativa y sin presupuestos a la vista y con la única determinación de aguantar lo que les echen. Se ve que a Sánchez y a sus ministros, pues se ve que no tienen mucho que hacer. Y ya se sabe que cuando te sobra tiempo o te aburres o te distraes haciendo tonterías.